Buenos días, señorías. Comenzamos la sesión de trabajo de esta comisión de estudio. Buenos días, señor asesor. Buenos días, señor letrado. Y buenos días, señor compareciente. Hoy va a intervenir en primer lugar don Jerónimo Cabrera Romero, que es economista, gestor cultural, es presidente del Observatorio Canario de la Cultura, también técnico en Canarias Cultura en Red, y por lo que yo sé y por lo que he comprobado con él, flamante nuevo gerente del TEA, del Cabildo de Tenerife. Así que está en proyección profesional de futuro. Va a tener la primera intervención, conoce la mecánica, un poco son 20 o 25 minutos de intervención, y luego se le harán una serie de preguntas y matizaciones por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, y usted, en la medida de lo posible, pues contestará a las mismas. ¿De acuerdo? Bienvenido, y tiene usted la palabra.
Señor presidente, muchas gracias. Estimadas y estimados señoras y señores, quiero comenzar esta intervención manifestando el agradecimiento hacia los responsables de que hoy esté en esta sede de representación democrática de la ciudadanía canaria para hablar de un asunto tan importante para el desarrollo y el bienestar de la comunidad de personas que vivimos en estas islas. Espero que esta intervención esté a la altura de las expectativas de quienes pensaron que podía ser de utilidad oír lo que un licenciado en ciencias económicas con varios trienios de experiencia profesional en el desarrollo de proyectos culturales de organizaciones tanto públicas como privadas pudiera decir. La otra consideración previa que deseo comunicarles viene con la expresa declaración de que mi intervención en esta comisión no se realiza en calidad de representante de organización o institución alguna. Las ideas y propuestas que me gustaría expresar a continuación no han sido debatidas ni acordadas en el seno de ningún órgano directivo o colegiado, por lo que deben ser consideradas genuinas del proceso reflexivo individual de quien les habla. Si la invitación hubiese sido formulada en relación a alguna de las responsabilidades que actualmente ejerzo, probablemente no estaría aquí. Y, en todo caso, el proceso de elaboración de esta intervención y también su resultado habrían sido diferentes. Considero firmemente que, para pensar en la situación de la cultura y su contribución al desarrollo económico y social de las islas, debemos procurar fijarnos en los elementos cualitativos que definen las dinámicas y procesos e identifican las ausencias del sistema cultural canario. Desde este momento, les invito a trascender la mirada cuantitativa que se atisba con un simple repaso a la hoy en día ya accesible información estadística que podemos encontrar a través de los diferentes sitios que existen en la red. Además, considero que la lectura de los documentos parciales y finales que guiaron el proceso de redacción de lo que fue el Plan Estratégico del Sector Cultural de Canarias y, posteriormente, Plan Canario de Cultura, siguen teniendo una vigencia significativa a pesar del paso de un lustro fugaz y convulso. A día de hoy, no hay mejores documentos para entender el funcionamiento del sistema cultural canario que el análisis diagnóstico publicado en julio de 2010 bajo el título Retos para la Cultura en Canarias, o el más reciente, El Valor Económico de la Cultura en Canarias y Análisis de las Posibilidades para Promover un Crecimiento Regional Basado en la Cultura y la Creatividad. Les invito a una lectura crítica y reflexiva de las muchas opiniones que podrán encontrar en esos textos, porque beben de las fuentes de la ortodoxia más reciente y ofrecen un conocimiento actualizado de los principales debates que se están dando en el seno de las políticas culturales contemporáneas. Ahora bien, si tuviera que resumir de alguna manera los elementos cualitativos que definen las dinámicas, procesos y ausencias de la cultura en Canarias como ámbito de actuación pública, diría que se trata de un conjunto heterogéneo de agentes que operan bajo un débil y diverso marco institucional y generan un flujo de interacciones básicamente intrasectoriales, guiadas mayoritariamente bajo la perspectiva de la oferta, cuya actividad no ofrece convalidación desde otros sectores productivos de la realidad. A continuación, les propongo varias notas a pie de página. Una de las llamadas de atención más importantes viene de la mano del débil y heterogéneo marco institucional en el que la cultura en Canarias debe desenvolverse. Descentralización es el concepto que más claramente caracteriza el sistema de la política cultural canaria, pero después de este concepto aparece otra evidencia: reducida producción legislativa y normativa en el ámbito cultural. Desde la recuperación de la democracia hasta los decretos del año 2000, se produce un proceso paulatino de descentralización competencial que tiene como objetivo que las responsabilidades en materia cultural se gestionen desde administraciones de mayor proximidad a la ciudadanía. Sin embargo, a excepción del ámbito patrimonial, después de varias décadas de autonomía, carecemos de una producción normativa en la que aparezcan leyes de calado respecto a los sectores de la cultura. Evidentemente, el desarrollo de las políticas culturales no está determinado por la existencia o no de leyes marco. Las leyes no son el único instrumento para hacer política cultural y su ausencia no es un indicador de la calidad de la política desarrollada. No obstante, en un contexto en el que la política cultural se caracteriza por la descentralización, la múltiple concurrencia competencial y la reducida coordinación entre instituciones, un marco normativo más potente podría jugar un papel de referente común que implique a todas las administraciones. Se trataría de fomentar la coordinación entre instituciones, identificar compromisos, armonizar procedimientos y marcar objetivos compartidos. Además, considero que existe una correlación directa entre la intensidad del tejido regulatorio y la robustez técnica de las instituciones públicas o la inteligencia institucional. Más de 3 décadas de autonomía no han sido suficientes para procurar la presencia de un corpus de empleados públicos con niveles de especialización homologada en la cosa cultural. Como muestra, podemos fijarnos en el incuestionable efecto que la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias ha tenido sobre las plantillas, principalmente de las corporaciones insulares, en cuanto a personal cualificado. Y este ejemplo nos lleva a imaginar efectos similares en la presencia de una mirada capacitada en la administración pública como consecuencia de la aprobación de hipotéticas leyes, por ejemplo, del libro, archivo o biblioteca, de fomento de la coordinación de las administraciones en materia de difusión cultural o de regulación de las profesiones artísticas y creativas de Canarias. La segunda de las notas a pie de página que nos sugiere la definición anterior surge a colación de la inocuidad intersectorial de la actividad cultural. Cuando hablamos de la trascendencia de la actividad del sistema cultural canario en relación a otros ámbitos de actividad, nos encontramos con un denominador común: la falta de reconocimiento sectorial por parte de los sectores productivos y sistemas de actividad clásicos y homologados. Ocurre cuando observamos las escasas acciones conjuntas en el campo de la educación, cuando nos interrogamos por la ausencia de iniciativas culturales reconocibles por los agentes canarios en el mercado turístico y otros ámbitos de actividad empresarial, o cuando reconocemos la inexistencia de iniciativas significativas de integración social que usen herramientas o agentes o instituciones culturales más allá de las anecdóticas. La última de las características que quiero traer a colación en este momento es un factor común al resto del territorio nacional. Incluso podríamos hablar que es un factor común de los países con políticas culturales de tradición continental europea. Se trata del hecho de que las políticas culturales en Canarias ofrecen un enfoque fundamentado en la oferta. Ya he hablado en otros foros sobre el dirigismo cultural que ha caracterizado la ejecución de determinados cánones de las políticas culturales aplicadas durante las últimas décadas. Este enfoque desde la oferta presta atención especial a los agentes productivos sectoriales y otorga un rol más secundario a los usuarios, clientes, visitantes, a la ciudadanía en última instancia. Estas políticas de oferta han tenido efectos positivos, no cabe duda, pero en mi opinión presentan 2 consecuencias negativas. La primera de ellas es que se ha prescindido de la articulación de un corpus social que jugara el papel de contrapoder a los planteamientos emanados desde el tejido profesional de la cultura y la creatividad. Como segundo efecto, se estructura un discurso público de la gestión y políticas culturales en los que no tienen cabida hasta la fecha conceptos como redistribución en la acción de las instituciones culturales públicas o equidad en el tratamiento de la ciudadanía cultural canaria. Hasta aquí la aportación sobre mi perspectiva de la situación de la cultura en Canarias. Respecto al debate sobre la contribución de la cultura al desarrollo económico y social de las islas, permítanme algunas reflexiones de partida. La literatura académica no para de refrendar la idea de que lo simbólico juega un papel determinante en el tipo e intensidad de crecimiento que pueden experimentar las economías con base territorial como la canaria. Sin ir más lejos, el último informe anual de la UNESCO, publicado en diciembre de 2015, sigue confirmando a los sectores creativos y culturales como herramientas estratégicas para el desarrollo y fortalecimiento de las actuales sociedades y sus economías en el contexto digital. El documento considera que, además de los beneficios económicos, las industrias creativas y culturales generan un valor no monetario que contribuye significativamente a lograr un desarrollo inclusivo, más sostenible y centrado en las personas. Especialmente interesante resulta confirmar que las industrias creativas y culturales son intensivas en la creación de empleo en la población joven, en la contratación femenina y en el fomento del emprendimiento empresarial. Además, estas industrias ayudan a mejorar la capacidad de los territorios para la mayor atracción de turistas, talento o mano de obra altamente cualificada. Parece demostrado que la concentración de actividades culturales y creativas en un determinado contexto territorial ayuda a cambiar la lógica y los mecanismos de funcionamiento de los sistemas económicos de estos territorios de una manera más influyente y sostenida en el tiempo. Este tipo de actividades, desde una perspectiva económica, fomentan la innovación y generan una cadena de repercusiones hacia otros sectores que propician el acercamiento hacia los objetivos del desarrollo sostenible. El contenido simbólico y creativo de una sociedad trasciende, en contextos como el de Canarias, su dimensión estética o cosmética y, como nos recuerda la UNESCO, contiene los pilares centrales de la frontera de posibilidades de su competitividad socioeconómica, condicionando su grado de desarrollo. Los profesores Matías González y Carlos Leña de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna, respectivamente, nos hablaban hace escasos meses del doble dividendo que ofrece la cultura y lo creativo, lo simbólico en todo caso, en los procesos de crecimiento económico. Por un lado, el dividendo explícito, que aporta la actividad cultural a la tasa de variación interanual del PIB canario. Y por otro lado, el implícito o cualitativo, que aporta la eficaz gestión de lo simbólico en los procesos de capitalización. Cuando hablamos de capitalización estamos hablando del incremento de la capacidad de una economía de generar valor añadido y de generación de bienestar individual y colectivo. Sin embargo, estas tesis ofrecen varios problemas que dificultan la implementación inmediata de una agenda de acciones que imbriquen lo simbólico en el tejido económico y empresarial local. Por un lado, nos encontramos con unas virtudes que no definen plazos inmediatos en cuanto a la obtención de los beneficios derivados de una apuesta por ese modelo. Para muchos agentes empresariales, se trata más de un acto de fe que de una verdad incuestionable que les beneficie en algo. El segundo de los problemas viene de la mano del ámbito de discusión de los postulados defendidos. Cuando la UNESCO, la OCDE, el Parlamento, la Comisión o el Consejo Económico y Social Europeo, entre otras muchas organizaciones supranacionales, hablan de los innegables beneficios de la apuesta por una economía digital que se apoye en el tejido creativo local, solo son escuchados por los potenciales beneficiarios de estas recomendaciones. Las organizaciones empresariales, sindicales y sectoriales siguen sin ser permeables a los planteamientos antes defendidos y por ello siguen sin tender los puentes necesarios entre el sistema productivo tradicional y los agentes del tejido empresarial y emprendedor creativo. El tercero de los problemas es una extensión del primero aplicada al caso canario. El profesor José Ángel Rodríguez Martín, que por fortuna figura entre los invitados a esta comisión, hablaba hace muchos años de que las rápidas tasas de retorno de las inversiones productivas de la economía canaria, principalmente vinculadas a la actividad turística y al sector primario, habían perjudicado la creación de un tejido empresarial tradicional a favor de la figura del empresario negociante. Cuando en determinados ámbitos se desarrolla una actividad empresarial con una tasa de retorno de la inversión casi inmediata, el coste de oportunidad que supone la inversión en un proyecto de diversificación de la actividad, como uno cultural, cuyo fundamento sea la creación de valor añadido o la capitalización de la empresa a través de la apuesta por actividades vinculadas a la economía simbólica o al conocimiento, la decisión del empresario es fácil de aventurar. La historiografía económica de Canarias nos recuerda que la evolución empresarial de la cúspide productiva del sistema isleño está muy unida a lo que se denomina en economía obtención de rentas de situación. En este punto me uno al profesor Padrón Marrero de la Universidad de La Laguna cuando nos recuerda que el discurso público sobre el potencial competitivo de Canarias, y estoy leyendo literalmente, históricamente ha descansado sobre los factores, es decir, los elementos que vienen dados, a los que normalmente se les ha dado una interpretación negativa. Sin embargo, en el actual contexto tecnoeconómico, la competitividad de las localizaciones no descansa sobre los factores productivos básicos, sino más bien sobre los activos creados, como por ejemplo el capital humano, el capital social y la infraestructura tecnológica, que descansan de manera crucial sobre el entramado institucional. La idea de la diversificación de la economía canaria se viene arguyendo en todo tipo de debates públicos desde mediados del siglo XX. Recuerdo el eslogan de vender plátanos en cajas de bombones desde que tengo capacidad para entender los periódicos, y por ello creo que podemos decir que existe consenso respecto a la necesidad de mejorar la competitividad agregada canaria. Y con ello me refiero al conjunto de factores y políticas que modelan y condicionan la capacidad de nuestra región para crear y mantener un entorno favorecedor a la creación de valor por parte de las empresas que propicie mayores estándares, reitero, de prosperidad para sus ciudadanos. Citando nuevamente a Padrón, Godenot y Olivera, cuando se refieren al análisis del marco institucional canario, leo: los poderes públicos deben procurar situar a la economía en una senda de crecimiento estable y sostenible en el tiempo. La condición sine qua non no es que el conjunto de su población vea mejorar su calidad de vida, aspecto que suele omitirse en el discurso público. Las sociedades deben dotarse de un marco institucional inclusivo que posibilite que los potenciales beneficios derivados de contar con un tejido empresarial competitivo se trasladen al conjunto de la población en forma de mejoras en sus estándares de vida. La competitividad de las localizaciones obliga también a incluir en el debate político cuestiones relacionadas con la equidad, la distribución y el bienestar de la población. En definitiva, y hasta este momento, espero haberles expuesto de manera clara mi opinión sobre la situación de la cultura en Canarias, así como su papel en el desarrollo económico y social del archipiélago. Quizá haya hecho uso de un tono excesivamente prosaico en un tema tan sensible a la poética. Les ruego que no lo entiendan como una intervención economicista, sino como una intervención técnica que usa jerga económica para velar por los intereses comunes del sector cultural canario. De hecho, creo que uno de los problemas del ámbito cultural canario es el de su ausencia en los procesos de toma de decisiones de los grandes asuntos de la sociedad canaria. A modo de muestra, recordemos cómo la representación política de los titulares de los cargos públicos vinculados a la cultura se ha caracterizado históricamente por un perfil bajo en cuanto a la influencia en el devenir de las instituciones de las que formaban parte. En la esfera privada, la visibilidad de las uniones de empresas creativas y culturales ha sido casi nula en el contexto de las organizaciones empresariales y sectoriales generalistas. En el tejido cívico, pocas son las organizaciones culturales que ofrecen un perfil de liderazgo en el debate social canario. Desde otro punto de vista, se podría considerar que la tendencia mayoritaria al deleite artístico más que a su gestión por parte del ámbito público y los mejorables niveles de tecnificación empresarial del ámbito privado han mermado las opciones de imaginar un sector cultural local con mayor presencia en el discurso productivo y social de Canarias. Toca actuar, y estoy seguro de que el dictamen de esta comisión ayudará a propiciar un nuevo enfoque respecto a la valoración de las potencialidades del tejido creativo canario en nuestro contexto productivo. En mi opinión, es la Administración Pública Canaria la que debe liderar un proceso que propicie una mayor ponderación al valor que las capacidades creativas locales pueden aportar a acciones concretas de fortalecimiento del sistema productivo canario. Las instituciones públicas canarias deben favorecer un escenario en el que prime la presencia de un contexto normativo que regule la actividad. A estas instituciones se les debe requerir que actúen con eficacia y transparencia y que generen consensos colectivos respecto a la trascendencia de los objetivos señalados. La Administración y las instituciones públicas canarias deben reforzar su dotación en recursos humanos especializados y fomentar la existencia de instrumentos colegiados que incrementen la presencia de asuntos culturales en foros no culturales. Se deben identificar las buenas prácticas y difundir sus virtudes, exhibir los casos de éxito en los que se fusionen iniciativa empresarial y enfoque creativo, apoyar económicamente la gestación de proyectos educativos con clara vocación artística, explicitar cuáles son los campos de actuación que se identifiquen como prioritarios. Debemos procurar crear ámbitos de relación entre administración y sociedad que diferencien al interlocutor en función del ánimo que lo mueve. El empresario cultural que invierte en proyectos a riesgo y ventura no puede ser tratado de la misma manera que las iniciativas surgidas del tejido asociativo. La sociedad digital requiere de recursos simbólicos para su constante evolución. Las instituciones educativas y culturales canarias deben entender que la digitalización y libre acceso al enorme patrimonio canario es ya una urgencia, por lo que caben programas que pongan la identidad y memoria colectiva de los canarios en el contexto digital actual. Debemos ser conscientes del enorme valor que la economía canaria no está siendo capaz de procesar y que nos convierte en un entorno hostil para iniciativas innovadoras y mano de obra cualificada. Debemos propiciar círculos virtuosos donde la concurrencia fomente la meritocracia y donde no se expulse el trabajo cualificado. Un crecimiento basado en un enfoque endógeno implicará a más personas y generará mayores efectos directos sobre su población. Este modelo se debe diseñar desde instituciones inteligentes, flexibles y capaces de entender el complejo contexto en el que los agentes de la cultura deben trabajar cada día. Me gustaría finalizar esta intervención recordando y aclarando que todo lo dicho hasta este momento sería incompatible con una administración que no cubriera los vacíos que el mercado no es capaz de llenar. Pensar en un tejido cultural que sea capaz de aportar valor añadido al sistema productivo canario solo es posible con una administración pública que entienda que la cultura va más allá de los casos de éxito, que el actual sistema se nutre de un modelo de empleo en el que abunda la contratación precaria de las personas o que la diversidad cultural sobre la que se fundamentan las experiencias cívicas no podría subsistir sin el apoyo de la ciudadanía canaria a través de sus instituciones. No sé si habrá algún día en el que las representaciones de danza contemporánea, las excavaciones arqueológicas o el trabajo de un profesional de la archivología se puedan desarrollar sin la participación de lo público. Pero mientras este momento no llegue, es responsabilidad de nuestras administraciones proveer el acceso a la cultura consagrado en el 44 de nuestra Constitución española. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jerónimo. Ahora, como les había anunciado, van a intervenir los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. El mixto se abstiene por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Es don Luis Alberto Campos Jiménez, porque ahí tenemos que presentarnos. Don Luis Alberto Campos Jiménez tiene la palabra.
Sí, muchas gracias. No sé si les he dicho que fui abuelo recientemente, pues ya... Bueno, darle las gracias, Jerónimo, por asistir y darnos esa visión. Ciertamente usted lo comentaba, una visión quizás más técnica, pero interesante, porque estamos viendo de distintas vertientes y perspectivas la contribución que el mundo de la cultura puede hacer en el ámbito económico y social a esta tierra. Yo simplemente, como ya ha habido muchísimas intervenciones previamente, muchos de los temas ya han sido tocados. Usted ha planteado la necesidad, en este instante, quizás con el diagnóstico, una poca legislación, un débil marco institucional. Cuando habla de poca legislación, para avanzar en ese paradigma de lo que nos gustaría que la cultura fuera y representara para ese desarrollo que hemos hablado, ¿qué leyes desde su perspectiva o qué ley sería la que fuera capaz de cohesionarla, de facilitar la coordinación entre las instituciones, la de generar el marco propicio? En este instante se han iniciado o se va a trabajar en breve en el ámbito de la ley de bibliotecas, la de archivos, la de mecenazgo, que puede ser en su momento quizás la que cubra el papel que hasta ahora, como usted bien decía, debe de cubrir sí o sí las instituciones públicas. Por tanto, ¿qué ley? Yo además hago una reflexión y me gustaría, si usted está de acuerdo con ella, ¿no? Creo que no se trata quizás tanto de una ley específica en materia de cultura, sino ser capaz de incorporar la filosofía de lo que usted está planteando en muchas de las leyes que se ponen en marcha para que de una manera transversal esto se consiga. Usted decía que el modelo económico que hemos tenido en Canarias, más que económico, empresarial, ha sido el del cortoplacismo, ¿no? El del el resultado inmediato, nombraba la agricultura, el sector primario y el del turismo. Y obviamente faltaba uno que hemos vivido recientemente, que ha sido el de la construcción. Eso ha imposibilitado quizás ese otro modelo empresarial, pero yo es que creo que esto responde, por eso digo que quizás debe trabajarse no en una ley cultural, sino en otras muchas, en el ámbito educativo y en otros aspectos, y con políticas en otros ámbitos, a un modelo social y a un modelo cultural, pero entendiendo cultural de nuestra forma de entender, de hacer. Esa aversión al riesgo que hemos trasladado a veces hasta desde nuestro modelo educativo, esa aversión, el no ser capaces de arriesgar en muchas ocasiones. Entonces, creo que responde en ocasiones a un modo de educar, a un modo de hacernos entender nuestro papel en sociedad y en el ámbito, incluso en el ámbito económico y empresarial. Por tanto, las dos cuestiones concretas. Uno, ¿qué ley desde su punto de vista podría ser de una manera directa? Y si no cree que, además de que esa ley pudiera existir, si no somos capaces de cambiar las sinergias, nuestros modelos de desarrollo económico, nuestros modelos educativos, vamos a seguir siendo una sociedad donde quizás esa otra visión de más medio largo plazo, de valor añadido en el ámbito empresarial al menos, va a ser complicado.
Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra don Juan José Márquez Fandiño en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos.
Gracias, presidente. Bueno, antes que nada agradecer a Jerónimo su presencia y que haya aceptado la invitación. Luis se ha adelantado en el tema de la legislación, que creo que era muy interesante porque has apuntado durante la intervención que falta ese marco legislativo que favorezca, que fomente, ¿no?, el sector cultural. Y ahí me gustaría que si pudieras profundizar todo lo posible, porque creo que nos va a servir de gran ayuda. Habló de instituciones flexibles, ¿no?, que hacían falta. ¿Cree que Canarias Cultural Red, al sacarse, digamos, es una sociedad anónima, es lo suficientemente flexible y adaptable a los tiempos, a los procedimientos, o si, por todo lo contrario, digamos, se ha burocratizado y va, digamos, a un ritmo más lento? Quizás lo hemos visto, por ejemplo, en la gestión del Festival de Música de Canarias, y hay veces que se encuentran ciertas dificultades en el funcionamiento, y me gustaría, como técnico, que nos pudiera aclarar. La administración debe ocupar los espacios que el tejido privado no cubre, ¿no? ¿Cuáles son esos espacios que debemos prever que con total seguridad no tiene acceso el sector privado, porque no hay una rentabilidad o demás? Me gustaría que, si pudieras avanzarnos un poco más en ese sentido. Y después, otro de los elementos que me gustaría, si se puede profundizar un poco, también es el tema de la toma de decisiones y cómo el sector cultural ha estado fuera de esa cuestión, ¿no? Y que quizás se explica mucho cuál es la situación en el sector. Y como presidente de una asociación de gestores culturales y estando al frente del Observatorio Canario de la Cultura, gustaría saber si realmente es que no se ha contado con los profesionales, con las asociaciones, con el tejido asociativo que existe en Canarias a la hora de plantear las políticas culturales a medio, corto y largo plazo, o si realmente es que no existen políticas culturales a corto, medio y largo plazo. O sea, no es una cuestión de que no se cuente con determinados sectores, sino que directamente no existen esas planificaciones. Y nada más, y reiterarle el agradecimiento y buenos días.
Gracias, señoría. En nombre del Partido del Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez.
Sí, buenos días, señor presidente, señor don Benito. Perdón, don Jerónimo, disculpe. Una pregunta, porque ha sido lo que de su disertación he echado en falta. Y es simplemente, bueno, una valoración, si usted quiere crítica o bien de alabanza, de si la gestión de la cultura por parte de la Administración Pública Canaria, que es en la sede donde nos encontramos, o la competencia que nos corresponde, es la correcta a su juicio. Y se lo pregunto en tanto gestor cultural y en tanto, digamos, gestor de políticas culturales en determinadas actuaciones u órganos, como puede ser Canarias Cultura en Red y ahora pues el TEA. En definitiva, quería saber si para usted en estos momentos la gobernanza cultural es la que Canarias necesita. Y esto es fundamental para nosotros, entre otras cosas, porque el dictamen que pretendemos hacer viene también un poco a poner énfasis sobre si se debe cambiar el rumbo de la dirección de esa gestión cultural. Y por eso nos resultaría muy interesante su opinión. Gracias.
Gracias, señoría. ¿Quieres intervenir? No. Pues doña María Victoria Hernández, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidente. Muchísimas gracias por estar aquí. En nombre del Grupo Socialista, pues le doy la bienvenida y le doy su agradecimiento. Como decía el portavoz de Nueva Canaria, usted ha tocado algunos temas que ya hemos visto distintas opiniones, pero que nos confirman un diagnóstico general. Usted apunta de que falta un marco legislativo que dé solera y dé consistencia a los proyectos culturales de las islas. Le creo sabedor de que, bueno, que en este momento en Canarias en el Parlamento de Canarias estamos expensas a la consejería respecto a la ley de patrimonio histórico, archivos, bibliotecas y mecenazgo, y que por parte de la responsable, la consejera, pues ya se anuncia que entrará en esta casa para debate y aprobación. Yo entiendo que no lo sé, por eso le quiero hacer, le hago la pregunta de si usted ve algún otro campo legislativo que cubra esas cuatro propuestas de ley que están en el pacto de gobierno, que ha sido reiterada por todos los grupos políticos y que, bueno, y que los que estamos en esta mesa pues exigimos, pedimos, ya que ya se publique. También usted hizo una, no lo entendí muy bien y sí que me gustaría preguntarle. Usted dijo algo así como que el empresario cultural no puede ser tratado de igual manera y me quedé como así. Me gustaría que ampliara ese concepto porque como que me quedé sin entenderle qué es lo que pretendía. Reiterándolo otra vez, el agradecimiento de su presencia, pues aquí termino mi intervención, señor presidente.
Gracias, señoría. Don Marcos nos va a hacer uso de la palabra. Bueno, yo voy a hacer uso de la palabra como portavoz también del Grupo Nacionalista. Y yo, aunque usted ha aclarado, vamos, de manera rotunda que está hablando a título personal y yo sé que ha tenido una vinculación con la asociación que ha promovido además la creación de esta comisión, sí me gustaría comprometerlo a hacer un ejercicio de memoria y me gustaría, si yo sé que usted es un hombre que tiene las cosas muy claras y tiene una dosis de ciencia en su formación y en su comportamiento, me gustaría que si pudiera definirnos que cuando solicitaron esta comisión, ¿qué esperaban de esta comisión? Si pudiera, en los tres o cuatro, no sé si hay más, pero los objetivos que ustedes esperaban cuando solicitaron, a mí me parece esta oportuna comisión, que nosotros ahora estamos protagonizando y que a lo mejor ustedes tenían las cosas más claras que nosotros cuando hemos empezado a colaborar en ella, ¿no? Si me hace el favor, es la única pregunta que me gustaría formular. Ahora tiene usted la palabra.
Bueno, muchas gracias. Voy a intentar responder a casi todas las preguntas y voy a intentar pasar por algunas que no me interesa responder en calidad de empleado de Canarias Cultura en Red, que todavía soy. Pero bueno, a ver, cuando veo que el asunto de la debilidad normativa ha despertado interés. Cuando hablo de debilidad normativa, les hablo, por ejemplo, desde la experiencia de un gerente de un ayuntamiento capitalino de Canarias. Cuando un gerente, que es un cargo directivo de un ayuntamiento, tiene que ir a hablar con un interventor y tiene que explicar determinados procedimientos que se deben desarrollar en el ámbito de actuación propio, el interventor siempre tiene la misma respuesta, porque es la única que puede tener, es, vale, ¿y dónde está eso escrito? En Canarias carecemos de literatura normativa, que no tienen por qué ser estrictamente leyes, sobre, por ejemplo, elementos de coordinación institucional para el movimiento de producciones u obra. O sea, cuando dos ayuntamientos llegan a un acuerdo sobre que uno paga el billete de ida y otro paga el billete de vuelta, o que para programar una función se acude al circuito regional por un lado y al circuito insular, en el caso de que exista, por otro lado, y demás, esos son una serie de procedimientos administrativos que no suelen tener buena acogida en la mentalidad de los elementos de fiscalización de la administración local, sobre todo. Yo creo, o sea, es obligadísima la aprobación de una ley que haga referencia al sistema bibliotecario canario, a todo el sistema de archivos canarios, a una ley que hable ya con fecha de 2016 sobre la digitalización del patrimonio cultural canario, tanto el tangible como el intangible, que hable de su acceso, el acceso de la ciudadanía a ese patrimonio, que ponga negro sobre blanco el papel de las universidades en este procedimiento y que designe cuáles son las instituciones regionales, insulares o locales que tienen la responsabilidad de velar por la actualización, el cuidado y el mantenimiento de una esfera en el ámbito digital de la memoria y de la identidad de los canarios. Por otro lado, también caben esfuerzos normativos sobre la contribución privada a la financiación de proyectos culturales. Partiendo de la base de que yo soy muy crítico con la percepción de que las leyes de mecenazgo son fundamentales para el desarrollo de una implicación privada en proyectos culturales. Porque está demostrado, yo he leído bastante sobre el asunto del mecenazgo y el patrocinio, y está demostrado que el interés empresarial de aportar ayuda financiera o económica a proyectos culturales no obedece a un interés fiscal. Eso está demostradísimo. De hecho, en las encuestas que se han realizado a principios de los años 2000 en agentes inversores activos, empresariales, y más recientemente, hace un par de años, por la misma institución catalana, sobre la motivación, el elemento fiscal siempre estaba entre las últimas motivaciones. Responsabilidad social corporativa, identificación con el territorio, marketing explícito, una serie de valores que están antes. Esos valores están vinculados al perfil del empresario y a la valoración que el empresariado y la empresa como institución social hace de su corresponsabilidad con el entorno en el que desarrolla su actividad. La ley de patrimonio histórico también, como se ha dicho aquí, requiere de una actualización en el contexto digital y competencial en el que estamos actualmente, pero yo creo que, además, más que leyes, más que normativas, lo que hacen falta son instituciones. Instituciones de coordinación que estén regladas, que no sean espontáneas ni informales, que no obedezcan al interés de un cargo público que llegue a determinado momento a una posición en la que pueda gestar la creación de comisiones de estudio, de comisiones de coordinación o de órganos colegiados de cualquier tipo. Considero que toda la producción de acciones en materia de coordinación debe estar reglada, debe estar normalizada y debe ser de público conocimiento porque estamos aportando seguridad jurídica. Cuando acababa la intervención hablando de la valoración social de la cultura, estaba hablando de la necesidad de que la Administración Pública Canaria haga de elemento catalizador en proyectos de excelencia, de proyectos pedagógicos sobre el mejor tratamiento a lo simbólico respecto al caso canario. O sea, lo que quiero decirles es, necesitamos que, como en otros muchos elementos ha hecho la Administración Pública, necesitamos que la Administración Pública le diga a los canarios lo importante que es conocernos, reflexionarnos, debatir, discernir cómo hemos llegado simbólicamente, culturalmente, artísticamente a este año 2016, qué es lo que somos los canarios, cómo somos los canarios y por qué somos culturalmente como somos, si es que somos de alguna manera. Reflexionen, les pido que reflexionen sobre la escasa presencia pública, y en este punto tiro de un argumento muy usado por parte del poeta Alejandro Kraviet, la escasa presencia pública de la institución crítica en Canarias. En Canarias se estrenan obras, se publican libros, se inauguran exposiciones, se estrenan películas, y no tenemos un tejido cultural que ayude a entender qué es lo que se está haciendo artísticamente. No tenemos un tejido reflexivo que ayude a procesar toda esa información de tal manera que llegue a ser algún tipo de conocimiento útil para la sociedad. Un problema fundamental, y lo decía en la intervención también, es el hecho de que estamos desperdiciando. La sociedad canaria no está sabiendo procesar, no está sabiendo usar de manera útil la cualificación de muchísimos jóvenes que están en punta de lanza en cuestiones culturales a nivel nacional. Todos conocemos, yo supongo que todos conoceremos, personas que han estudiado fuera, que manejan varios idiomas, que tienen un nivel de contactos importantísimo y que no pueden desarrollar su trabajo en el ámbito cultural en Canarias por la inexistencia de una política o unos criterios de contratación basados en la meritocracia. Desde que, desgraciadamente, en Canarias considero que los mejores no están siendo tratados como los mejores. Y eso es una variable que expulsa a la mano de obra cualificada. Y eso ocurre porque no, como sociedad, entiendo que no estamos sabiendo valorar lo que estas personas pueden aportarnos a la comunidad de Canarias, al conjunto social de Canarias. El señor Márquez me preguntaba cuáles son los espacios que el tejido privado, a los que el tejido privado lucrativo no llega, a los que el mercado no llega. Pues también lo decía en la propia cuestión. Hay que tener mucho cuidado con discursos que surgieron en España a finales de los años 2010 aproximadamente, 2009, cuando todo el mundo empezó a hablar de un cambio de modelo. La cultura, la gestión de la cultura tiene que cambiar de modelo, tenemos que cambiar de modelo, un nuevo modelo para la gestión y las políticas culturales. Yo como persona que seguía la actualidad del asunto, estuve mucho tiempo esperando que llegaran las propuestas. Y las propuestas nunca llegaron. Vamos a ver. Los españoles y los canarios nos hemos puesto de acuerdo en que la cultura es un asunto de interés fundamental. La ciencia económica y las leyes nos demuestran que el mercado no cubre todos los huecos necesarios para proveer un acceso equitativo a la cultura de toda la ciudadanía. Las famosas leyes del mercado no son aplicables a muchos ámbitos de actuación artística o ámbitos de actuación cultural. Lo comentaba en la intervención. Concebir un yacimiento arqueológico en Canarias sin la presencia de la administración pública, hoy por hoy es casi imposible. Una representación de danza contemporánea de una compañía que tenga ciertos visos de profesionalidad en cualquier espacio privado, en cualquier espacio público, en Canarias, sin el apoyo financiero de las instituciones públicas, es cosa imposible. O el trabajo de los bibliotecarios o de los archiveros en instituciones que no tienen nada que aportar al mercado. Porque el mercado tiene muchísimos fallos y uno de los principales fallos es que no es capaz de valorar cuantitativamente el beneficio que aporta al conjunto de la sociedad un buen tratamiento hacia lo simbólico. Y ahí es donde tiene que estar la administración pública. La administración pública tiene que ayudarnos, y uno con el asunto de la valoración, tiene que ayudarnos a valorar de manera más productiva, por decirlo de alguna manera, todo el universo simbólico, estético, todo el imaginario que hace que seamos como somos. Respecto al asunto de los procesos de toma de decisiones, los llamo procesos de toma de decisiones porque así es como figuran en la bibliografía, pero desgraciadamente en Canarias son pocos los espacios de proceso como tal. Generalmente existe un ámbito importante de discrecionalidad en la toma de decisiones en el ámbito cultural. Y no estoy hablando de una administración en concreto, sino estoy generalizando en casi todas las administraciones. Una cosa que sí les pediría, y como fiel seguidor de esta comisión desde que se retransmiten las sesiones, es que pensaran en el conjunto de la administración canaria como un ente en el que el gobierno regional es la parte minoritaria, en el que los cabildos tienen una potencia económica y administrativa mucho mayor que el gobierno de Canarias, y en el que los ayuntamientos, a través de las áreas de cultura y, no olviden, las áreas de fiestas, participación y juventud, también tienen una porción de la tarta mucho mayor que la que posee el gobierno de Canarias. Entonces, necesitamos el liderazgo institucional de algún ente, no sé si es el Gobierno de Canarias, no sé si es el Parlamento de Canarias, no sé si es alguna unión concreta de cabildo, que empiecen a reflexionar de manera estratégica sobre qué podemos hacer para fomentar escenarios de coordinación, porque ese tipo de documentos tienen una importancia pedagógica relevante. Igual que la tuvo el Plan Canario de Cultura, que ha sido un documento que en ocasiones fue muy denostado y que yo lamenté desde el primer momento que no pasara por el Parlamento en el año 2011. Ese documento tuvo que pasar por el Parlamento de una manera más activa y no una simple dación de cuentas como se dio en su momento, porque el efecto pedagógico y didáctico de ese documento es importante, porque hay muchos concejales, hay muchos técnicos de cultura, de fiestas y compañeros de animación sociocultural que leen las recomendaciones, y cuando estamos hablando de recomendaciones dirigidas a los entes locales sobre qué ámbitos de actuación incidir y demás, estamos hablando estamos consiguiendo que se cualifique la acción política, la acción pública. Otro elemento de reflexión, y que habla sobre la falta de valoración, es el hecho de que la administración pública, en términos generales, excepto las áreas de patrimonio de los cabildos, existe una notable ausencia de conocimiento especializado. Debemos entender que el ámbito de las políticas culturales es un ámbito de estudio que se ha ido desarrollando en los últimos 30 años. En España, a raíz de la llegada de la democracia, saben todos, hay un artículo muy bonito de Iñaki López Aguileta que ya tiene más de 10 años y que narra la evolución de las políticas culturales en España, donde nos explica cómo fuimos copiando lo que se hacía en el resto de Europa, lo que se había hecho históricamente, siguiendo un proceso natural de transición desde la Segunda Guerra Mundial. Pues en España lo hicimos todo lo que ocurrió en Europa en 40 años, pues en España lo hicimos en 15 años. Pasamos desde el discurso de la ciudadanía cultural, pasamos el discurso del marketing de las ciudades en el entorno de las grandes instituciones culturales, pasamos el discurso de la participación, todo lo hicimos a trompicones. Y bajo un punto de vista un tanto determinista, para mi opinión, sin contar en muchas ocasiones con los administrados. Y hoy en día podemos decir que el ámbito de las políticas culturales es un área no de conocimiento en el sentido académico, pero sí es un área en el que hay que estudiar, hay que leer la literatura más reciente y hay que saber qué es lo que han hecho mal nuestros antecesores o nuestros vecinos o los entornos regionales que son parecidos a Canarias para intentar evitar cometer los mismos errores. El papel de los entes instrumentales en la eficaz gestión de la cultura en Canarias. Permíteme, señor Márquez, que amplíe la pregunta. La ausencia de una normativa que haga que los procesos vinculados a la inmediatez de la cultura o al responder a las necesidades de la ciudadanía o a las oportunidades que ofrece el sector, es mi opinión personalísima, hacen que todavía sean necesarios entes instrumentales, entidades públicas empresariales, sociedades anónimas empresariales públicas, organismos autónomos. Creo que todavía son necesarios, porque todo lo que se viene planteando desde el punto de vista normativo por parte del sector cultural, como elementos de, por ejemplo, pago a pie de escenario, como pues contratar por encima de los 18.000 euros sin sacar un concurso porque el único representante de un artista es este señor, y ese tipo de excepcionalidades son bien gestionadas desde este tipo de empresas, de entidades y demás. Lo cual no significa que centremos todo el conocimiento y toda la especialización en este tipo de entidades. Yo creo que las instituciones públicas deben tener técnicos de administración especial vinculados al manejo de las políticas culturales. Porque hay una frase muy famosa de Lluís Bonet, profesor de la Universidad de Barcelona, que nos dice que incluso cuando no se está declarando, cuando no se está realizando, cuando no se está diseñando una política cultural, eso es una política cultural, ¿no? Entonces, necesitamos que las administraciones y que las instituciones estén cerca de cuáles son las tendencias en materia de gestión de la cultura contemporánea, de las industrias creativas, de las industrias culturales, qué es lo que está diciendo la OCDE, qué es lo que está diciendo la Comisión Europea, qué es lo que está diciendo todos los entes que emanan ortodoxia a día de hoy. La señora, al señor Rodríguez, don Jorge Rodríguez, me preguntaba la valoración sobre la gestión de la cultura, una valoración general. Considero que la valoración general está implícita en el espíritu de este texto. A ver, hemos hecho muchas cosas bien, pero yo creo que ya a día de hoy, a 28 de junio de 2016, ya no tenemos excusas para hacer cosas mal. Canarias tiene una potencia simbólica a sus espaldas, tiene una trayectoria histórica preciosa que debe ser bien cuidada, mejor cuidada y mejor tratada por las administraciones. Administraciones que llenen los huecos del mercado y que fomenten y que lideren un discurso de relevancia hacia ese patrimonio histórico que tenemos. Lo decía antes, necesitamos administraciones más transparentes, que manejen mejor la gobernanza y que sean responsables de la materia que están gestionando. Ya la famosa idea de cultura es la María, de las áreas, pues el chiquito joven este que está al final de la lista, pues le damos la concejalía, o esta... Ahí estamos tirando el dinero por la ventana, estamos perdiendo oportunidades, estamos desaprovechando un potencial que no estamos en disposición de desaprovechar. La gobernanza es una cuestión ya innegable, la transparencia es una cuestión ya obligada y considero que el hecho como en el año 2010 la aprobación del Plan Canario de la Cultura, en el año 2016 la creación de esta comisión son buenas señales. Yo creo que simplemente guiándonos por elementos de concurrencia pública, guiándonos por el fomento de la meritocracia y dejando a los mejores hacer las cosas, yo creo que vamos a mejorar considerablemente. La señora Hernández me preguntaba sobre la cuestión del empresariado cultural. Cuando yo hablaba de que no podemos tratar de manera igual o hacer compartir los mismos espacios al empresariado cultural que a las personas que trabajan en organizaciones sin ánimo de lucro, en asociaciones culturales o fundaciones, me refería al hecho de que si analizamos el panorama institucional canario, general, de otros ámbitos, de actuación económica y demás, el ámbito de la cultura es uno de los pocos casos en los que se produce esa convivencia. Y estoy hablando, por ejemplo, de convocatorias públicas de ayuda que no distinguen entre una asociación sin ánimo de lucro y un empresario que aporta capital, que aporta su riesgo al desarrollo de esa actividad. Entiendo yo que la mirada de la administración hacia esos dos casos debe ser cualitativamente diferente. En un momento estamos hablando de actividad económica vinculado a un hecho, el cultural, protegido por la administración, pero también actividad económica empresarial, y en otro momento, en el otro caso, estamos hablando de capital social, de inteligencia colectiva, estamos hablando de participación ciudadana, estamos hablando de fomento de la actividad cultural como área de esparción, de esparcimiento, perdón, de la ciudadanía canaria. Son dos elementos, en mi opinión, opuestos, y que no pueden compartir espacios de financiación, espacios de representación o espacios de presencia institucional. Es por ahí por lo que hablaba de eso. Y al señor presidente de la comisión, me gustaría comentar, no sé si aquí me estoy metiendo en un charco más profundo de lo que de las botas que tengo. ¿Qué esperábamos con esta comisión? Cuando en el año 2013 empezamos a contactar con los portavoces parlamentarios, de los grupos parlamentarios que estaban en la octava legislatura, creo que estamos en la novena legislatura, esperábamos muchas de las cosas que hemos visto ya. Esperábamos que un grupo concreto de parlamentarios de esta casa se especializaran en conocimiento del sector cultural canario. Esperábamos que al final del régimen de sesiones de esta comisión existiera un dictamen que incrementara el conocimiento del sector cultural canario, que se uniera al diagnóstico del sector cultural canario aprobado en el 2010, que se uniera al Plan Canario de Cultura aprobado en 2010 y 2011, que se uniera al elemento del valor económico de la cultura, que fuera fomentando la creación de una literatura que creara una opinión del Parlamento de Canarias sobre los asuntos culturales, porque desgraciadamente el número de iniciativas parlamentarias en la historia de la democracia canaria dedicadas al conocimiento y al desarrollo propositivo de acciones sobre política cultural en Canarias ha sido muy escaso. Está el buscador ahí de la página del Parlamento y veremos que hay razón en esa afirmación. Con un núcleo duro de parlamentarios especializados y con conocimiento cercano del sector cultural canario, con un dictamen aprobado en el primer año de legislatura de esta casa, con un conjunto de profesionales que han pasado por aquí, que los han conocido ustedes, que les han facilitado su teléfono de contacto, a los que ustedes tienen posibilidades de llamar y preguntar, oye, fulanito, ¿qué hay de esto? ¿Qué crees? Con ese conocimiento estamos consiguiendo la mayoría de los objetivos que nos estábamos planteando. Desde la asociación estamos empeñados en la aportación de conocimiento cualificado en el ámbito de las políticas culturales y consideramos como un éxito propio la creación de esta comisión y el mero hecho de que exista un repositorio en Internet en el que se puedan ir consultando las comparecencias en vídeo de más de 10, 15 o 20 expertos del sector cultural canario, pues también es una novedad enorme. Comencé a dedicarme profesionalmente a la gestión cultural a finales de los años 90 y pensar que el Parlamento tuviera un lugar en el que hay vídeos de personas vinculadas a la cultura, en el que tú puedes ir viendo cuál es la opinión que tienen de ella, las interacciones con los parlamentarios y pensar que hay un grupo de parlamentarios que se han sentado a pensar y a reflexionar sobre lo mejor para Canarias en el ámbito de la cultura era ciencia ficción en aquella época. Afortunadamente, hoy en día es una realidad. Así que me gustaría, creo que no he dejado ninguna cuestión fuera. Me gustaría agradecerles el trabajo que están realizando, el esfuerzo que supone para todos ustedes el tener que emitir un dictamen en las fechas que la Presidencia del Parlamento les ha recomendado. Y vamos, yo soy una de las personas que se conecta todos los lunes desde mi puesto de trabajo porque considero que lo que se dice aquí es la información más actual, más relevante que los profesionales de la gestión cultural tenemos en nuestro ámbito. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, don Jerónimo. Desde luego, su intervención también yo la conecto con la de don José Luis Rivero Ceballos. Están en el ámbito que sin duda nos servirán para establecer la base de lo que es el espíritu de esta comisión. Así que le agradecemos su presencia y le agradecemos también todas las líneas de trabajo que nos ha señalado y esperemos que en el dictamen que hagamos sea del agrado de la comisión a la que usted perteneció, o no sé si pertenece todavía, pero que presidió en un momento determinado, y estas expectativas que despertaron que las podamos cumplir, ¿no? Muchísimas gracias por su comparecencia y ahora damos lugar damos el paso al siguiente compareciente. Lo acompaño. Bueno, buenos días. De nuevo, reanudamos la sesión. Vamos, esperemos que se incorpore doña María Victoria pronto. Recibiendo a don Braulio Pérez González, que es el presidente de la Asociación Canaria de Representantes Musicales. La dinámica que seguimos aquí es la de una exposición de entre 20 y 20 y pico minutos, y luego le haremos algunas preguntas los portavoces de los distintos grupos parlamentarios o algunas matizaciones que usted, en la medida de lo posible, también contestará o no contestará. Así que le damos la bienvenida de nuevo y tiene usted la palabra. Apriete ahí, por favor. Ahí.
Muchas gracias, buenos días. Como decía, mi nombre es Braulio Pérez, soy de la productora musical A Mil Kilómetros y, como decía el señor presidente, vengo a hablarle en nombre de la Asociación Canaria de Representantes Musicales. Como podrán imaginar, yo he venido a hablarles de música y, más concretamente, de la música popular o la música de raíz que se hace en nuestras islas y de los artistas que representamos desde estas empresas, entre los que se encuentran Benito Cabrera, Taburiente, Domingo el Colorado, Mestizay, Rogelio Botanz, Germán López, José Manuel Ramos, entre otros. Yo no voy a quitarle más de 15 minutos y tampoco voy a contarles lo que seguro que ya les han contado compañeros anteriormente, como que la cultura genera en Europa más de 500.000 millones de euros, genera más de 7 millones de empleos y tiene una aportación al PIB europeo mayor que el sector de las telecomunicaciones y del automóvil. Seguro que ya les han dado datos de sobra sobre estos datos, sobre estos temas económicos. Como ustedes ven, representamos a algunos de los artistas musicales más importantes de las islas en las últimas décadas. Algunos de ellos han conseguido crear incluso una identidad en la música canaria y, entre todos, han paseado el nombre de nuestro archipiélago por el mundo. Además, son autores de canciones que nos han acompañado durante toda la vida y que, en muchos casos, incluso nos transportan a nuestra juventud. Esta comisión se crea para estudiar la contribución al desarrollo económico y social de la cultura. Nosotros somos casi una veintena de empresas que contribuimos en nuestra medida al desarrollo económico de estas islas y, cómo no, de la mano de nuestros artistas, al social. Tengo que decirles que ninguna empresa que represente a artistas de música, teatro o danza fue invitada a esta comisión. Yo estoy aquí porque fuimos nosotros quienes quisimos que nuestra voz se escuchara en esta casa. Esto nos sirve como muestra de la importancia que en los últimos años han tenido los creadores en las políticas culturales de Canarias. Creadores que durante la última década han visto cómo el mercado cultural canario se ha ido desintegrando entre tanta política de recorte y que los ha llevado a una situación que en muchos casos roza la indigencia, entre los valientes que han decidido permanecer en su profesión. Muchos de ellos, y créanme que no exagero, apenas tienen para pagar un alquiler o llenar su nevera. Y no les estoy hablando de nuevos artistas que buscan su espacio, sino de alguna de las figuras más importantes, no solo de la música, sino de cualquier disciplina artística. Les invito, si quieren comprobarlo, que se acerquen a ellos y vean cuál es su realidad. Hay algunos que han podido encontrar el sustento en otras tareas, bien sea dando clases o alternando su labor artística con otros trabajos. También los hay que han tenido que abandonar totalmente su profesión, y a alguien le podrá parecer que es un ciclo normal de la vida, pero cuando hablamos de creadores, nos enfrentamos al abandono de la creación artística en nuestros días, lo que mañana será el patrimonio cultural de los que vienen. Nos enfrentamos a un problema dentro de la música de continuidad, donde los artistas más importantes de Canarias están ya en el ocaso de sus carreras, con edades que ya pasaron hace tiempo el medio siglo, y detrás de los cuales no se atisba un recambio. La falta de un mercado, el no tener posibilidades de desarrollo dentro de esta profesión, está haciendo que los jóvenes miren hacia otro lado y que las nuevas generaciones de creadores no estén floreciendo en las islas. Dentro de algunos años, cuando se retiren los Taburientes, Mestizay, Domingo, Benito, etcétera, habrá un desierto en cuanto a creación en nuestra música popular o de raíz. Nos enfrentamos al vacío absoluto. El presupuesto para cultura del Gobierno de Canarias ronda los 20 millones de euros. En la base de la pirámide del gasto de la cultura es donde se encuentran las empresas, que son la industria cultural, y los artistas y creadores. De esos 20 millones, a esa base de la pirámide llegan apenas 3. 3 millones de euros es la inversión directa del Gobierno de Canarias en los creadores de música, teatro, danza, literatura y artes plásticas. No tengo que hablarles de la situación geográfica de estas islas. Como saben, padecemos una doble insularidad. No solo estamos a más de 1000 kilómetros de la península, sino que a cada isla le separa del resto, por suerte o por desgracia, el Océano Atlántico. Esto supone que para que los artistas canarios puedan ampliar su mercado y trabajar en el resto del Estado, necesitan traslados, comidas y hospedajes, sin contar con la carga del material necesario para desarrollar su labor. El programa Canarias Crea es la herramienta que tiene Canarias Cultura en Red para ayudar a los artistas a salvar este obstáculo. Su presupuesto anual ronda los 300.000 euros. 300.000 euros para que nuestros artistas estén en igualdad de condiciones con los peninsulares. Pero esto no solo pasa con la península, también pasa entre islas, donde también es necesario viajar, comer y dormir. El circuito de música del Gobierno de Canarias tiene un presupuesto de 280.000 euros. Esta es la cantidad que invertimos en llevar a nuestros artistas a 8 islas, en garantizar a nuestros paisanos el acceso a la cultura musical de nuestras islas, y con el coste dentro de esa cantidad que suponen billetes para los traslados. Les voy a contar una anécdota. Hace unos años, un trabajador de Canarias Cultura en Red, responsable hasta hace muy poco de los circuitos canarios, me contaba que asistió 2 años a unas reuniones en Madrid de los circuitos autonómicos de toda España. Solo fue a 2. Dejó de asistir porque le daba vergüenza cuando todos hablaban de los presupuestos que manejaban, además diciendo que eran pequeños, y el nuestro era la 10ª parte de la media nacional. El presupuesto total de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2016 creció un 5,3% respecto a 2015, mientras que el presupuesto de cultura sufre un recorte del 6% y un 86% desde el inicio de la crisis. La autonomía más parecida por número de habitantes es Euskadi. Tiene 2.189.000 habitantes y nosotros como 2.100.000. En Euskadi, con un crecimiento para 2016 de un 2,8%, curiosamente inferior al nuestro, la partida asignada para cultura es de 184 millones de euros, lo que significa un crecimiento del 2,22%, similar al crecimiento general de la autonomía. En este caso, la cultura supone un 1,68% del presupuesto total. Según estos datos, el Ejecutivo Vasco invierte en cultura proporcionalmente 10 veces más que el canario. Si Canarias aplicara el mismo baremo que aplica el Gobierno de Euskadi a la cultura de su región, nuestro presupuesto pasaría de los 21 millones actuales a 210 millones de euros. En el caso de Andalucía, que tiene una tasa de paro superior a la nuestra, cuentan con un presupuesto de 31.285 millones. De esta cifra, el Gobierno andaluz dedica a la cultura un 0,52%, lo que significan 168,7 millones de euros, un incremento del 3,6% respecto al año anterior. Si en Canarias se aplicara el mismo porcentaje, los 21 millones del presupuesto actual pasarían a ser 63 millones, 3 veces más. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 2016 supone un incremento del 5,09% respecto a la cifra del 15. En este caso han asignado 12 millones de euros a cultura, un 0,29% del total. Si en nuestras islas se hubiera aplicado el mismo criterio, la cultura contaría con 35,8 millones en vez de los 21. No quiero centrar solo el problema en el Gobierno de Canarias. No hace falta que les hable de los vergonzosos presupuestos que a cultura destinan los cabildos y los ayuntamientos. Pero hoy no queremos hablarles solo de dinero. Actualmente contamos con una serie de herramientas, como las que les describí anteriormente, para organizar la inversión directa en empresas y creadores, donde notamos que nunca ha habido por parte del Gobierno de Canarias una política definida, con objetivos claros para la cultura. Ninguno de los programas cuenta con una planificación que busque esos objetivos, ni siquiera con personal que trabaje de forma directa en la consecución de los mismos. Se trata de bolsas de dinero que se van gastando con el primero que llega y que en la mayoría de los casos nunca llega a otoño. Echamos en falta un trabajo para encontrar fórmulas para que nuestros artistas puedan competir en el mundo, para desarrollar una cantera de promesas que releven llegado el momento a los actuales. Echamos en falta incluso que busquen la forma de beneficiarnos de las ayudas europeas que estamos seguros deben existir y hasta ahora ni se han mirado. La música es probablemente la más universal de las artes, la más cercana y la más asequible, y quizás la que más intentamos todos desarrollar. Como se dice aquí, le das una patada a una piedra, aparecen 10 músicos. Esta circunstancia, bien llevada, es una bendición para cualquier territorio, contar con una población tan cercana a la música como la nuestra. Pero si no es bien conducida, se puede convertir en un problema, y es nuestro caso. somos probablemente el sector que cuenta con más intrusismo y donde además está mejor visto. Cada día nos encontramos con propuestas musicales amateur que ocupan el espacio de los profesionales. Personas que montan un grupo y realizan sus actuaciones musicales, pero dentro de un mercado profesional. Esto nos lleva a lo que en cualquier sector se denomina competencia desleal. Siempre ha existido la pregunta, ¿quién es profesional? ¿En qué baremo se mide la profesionalidad? Y tiene una difícil respuesta. Hay quien dice que si está dado de alta en la Seguridad Social, y nos encontramos autónomos fontaneros que ya cumplen con este requisito. Hay quien dice que es la persona que vive de la música, y en ese caso no tendríamos ningún profesional en las islas. Incluso ahora vale con pertenecer a una asociación cultural. Un artista profesional tiene una preparación, una trayectoria, contrata a sus músicos y técnicos y paga impuestos. Respeta a su música como cualquier trabajador respeta su oficio y no se lo toma como un hobby. Ofrece un espectáculo de calidad y actúa de manera profesional. Y sobre todo es reconocible cuando sube a un escenario y nos convence de su profesionalidad. Estas personas que ayudan a la creación de una industria, que aportan con sus impuestos y crean empleo, con todos esos gastos, riesgos y sacrificios que esto supone, tienen que competir en el mismo mercado que quien se dedica a esto por hobby, que ni paga ni controla, que no vive de esto, que no ofrece calidad ni profesionalidad y que al cobrar mucho menos termina teniendo más actuaciones porque los responsables de las instituciones miran más lo que ahorran que lo que ofrecen en las mismas. Ahora están muy de moda las asociaciones sin ánimo de lucro. Están muy bien vistas y parece que es lo que hay que apoyar. Pero les voy a pedir que imaginen que una de estas asociaciones sin ánimo de lucro se plantea crear una cadena de hoteles donde sus empleados no cobran porque lo hacen por amor al arte, no están dados de alta, y donde evidentemente esta cadena de hoteles no paga impuestos, ni crea empleo, ni ayuda al desarrollo del sector. Y que además, por todo esto, tiene unos precios de sus habitaciones mucho más económicos que el de los hoteles convencionales. Imaginen esto y piensen si sería bueno para el sector turístico de las islas. No quiero terminar sin contarles cuáles son nuestras propuestas, que se basan básicamente en son dos. La primera es el aumento en la inversión en cultura. Se la devolveremos en riqueza económica y social con creces. Ya les habrán contado que cada euro que se invierte en cultura, que se invierte en cultura, se devuelven 2,5 al gobierno. Y por otro lado, la riqueza cultural de un territorio a la que me van a permitir que por romanticismo no ponga números. Lo que exigimos es una mayor inversión en el sector para seguir generando riqueza, llegando a un plazo razonable al 2% de los presupuestos generales con el que se comprometió todo el arco parlamentario de Canarias justo antes de que comenzara esta crisis especialmente virulenta con nuestro sector, en vez de separarnos cada año más de la media europea por culpa de estos brutales recortes. Pero además de exigir una mayor inversión, lo que proponemos es una distribución de los recursos más ecuánima, sostenible, transparente y razonable. No como ahora, que de los 21 millones de euros, como les decía antes, solo 3 se invierten en la acción cultural directa, que afecta a la base de la pirámide, los creadores, los artistas y las pymes. También solicitamos una mayor participación activa del sector en las políticas culturales de las distintas administraciones. Supongo que por el mal que está pasando el sector en los últimos años, hoy en día cada una de las disciplinas artísticas dispone de una asociación en las islas que reúna a sus profesionales. Nunca antes había sido tan sencillo encontrar una representación de los profesionales del sector, que por su diversidad y amplitud de disciplina era ajeno casi por completo al asociacionismo. Aprovechen ustedes para escuchar a esas no más de 10 asociaciones que son ahora mismo la voz de la cultura en las islas. El Consejo Canario de Cultura es una herramienta que hemos solicitado desde el sector como medio de comunicación efectiva con la Administración. Los consejos de cultura en nuestro entorno europeo están presididos por el sector y participados mayoritariamente por profesionales. Nuestro consejo, el canario, está presidido por la Administración y la presencia de profesionales es minoritaria y además este año se pretende reducir aún más. Los consejos de cultura no solo tienen que ser órganos dinámicos en la transmisión de la realidad del sector ante la Administración, sino en la aportación de ideas efectivas para las políticas culturales. Lo que pedimos, pues, es un Consejo Canario de la Cultura presidido por el sector, con mayor número de miembros profesionales que políticos y que sea operativo, dinámico y algo más que un mero órgano consultivo. Por lo que pedimos también participar en la elaboración de su reglamento. Una organización que sirva de forma efectiva y eficiente para ayudar a elaborar los programas, contando con los profesionales que son los que realmente conocen la realidad y necesidades de la profesión del sector. Durante la última década hemos sido testigos de cómo se realizaban innumerables estudios sobre la cultura del Gobierno de Canarias con un incontable gasto para ello. Estudios sobre el estudio actual de la cultura, estudios sobre la importancia de la cultura, estudios sobre la influencia de la cultura en el plátano en la cultura, etcétera. Hasta que por fin llegamos a elaborar el Plan Canario de Cultura, un trabajo realizado por más de 300 profesionales y que marcó la dirección a seguir en la siguiente década. Esto fue sobre 2010 o 2011. En los siguientes años, como saben, nada se ha hecho de lo que en este plan se recogió como necesario. Eso sí, hemos seguido teniendo estudios sobre la cultura una o dos veces al año. Ahora nos sorprendemos cuando se anuncia desde el Gobierno que se volverá a gastar dinero en un trabajo de actualización de este plan estratégico de la cultura. Y nosotros nos preguntamos si no se ha hecho nada, si la cosa no ha cambiado, ¿para qué actualizarlo y no poner en marcha el que ya existe? Es totalmente válido, actual y necesario, igual o más que cuando se creó. Basta ya de estudios, basta ya de teoría y filosofía sobre la cultura. Vayamos a la acción directa y urgente, porque nuestra cultura muere un poquito más cada día. Dije 15 minutos, pero creo que me lo hice en menos.
Muchas gracias, don Braulio, por su intervención. Ahora, la mecánica que seguimos es que los distintos portavoces de los grupos parlamentarios le formularán preguntas o matizaciones con relación a su intervención, y usted, si quiere, toma nota y al final, en la medida de sus posibilidades, también las contesta, ¿no? En primer lugar, tiene la palabra el representante del grupo parlamentario Nueva Canarias, don Luis Alberto.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Como bien comentaba, muchas de las cuestiones que usted ha planteado hoy pues ya se han venido abordando desde distintas visiones. Los datos los conocemos durante este tiempo. De hecho, yo creo que una de las intervenciones más valoradas por la mayoría de los que aquí estamos fue precisamente la de Benito Cabrera. Ahondó de manera profunda, crítica y propositiva también. Y la verdad que representa un sector que yo creo que a todos nos mueve bastante, ¿no? Además, algunos de sus representados, el otro día fue el Día de la Música, recuerdo, lo habitual en estos momentos es publicar en el Twitter o en el Facebook alguna de esas canciones que han significado algo de tu vida, y curiosamente, la mía fue La Quinta Verde, de que sin ser palmero, de Taburiente, por algo que usted también planteaba, y es que hay mucho de simbólico y hay mucho de muchos elementos que a veces no son estrictamente económicos, materiales alrededor de la cultura, sino que hay muchísima carga que simboliza muchísimo en la vida personal de todos y cada uno de ustedes. El aspecto económico yo creo que es un tema esencial y seguramente ha salido casi todas las intervenciones o en todas será uno de las recomendaciones claras que tendrá que salir en el dictamen que aquí se ponga, esa reducción de más del 80% en materia cultural. Y quizás a mí el dato más preocupante no ha sido eso, porque podríamos llegar a entender, sin entenderlo del todo, podríamos llegar a ponernos en la tesitura de quienes han estado gobernando, que cuando los presupuestos descendían, era relativamente razonable que descendiera también en todos los ámbitos, aunque yo creo que desproporcionadamente lo ha sido en el ámbito de la cultura, pero este ha sido un presupuesto donde se ha incrementado con respecto a ejercicios anteriores, y en el ámbito de cultura no solo no lo ha hecho, sino que una vez más ha sido una de las grandes sacrificadas, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros estamos totalmente de acuerdo. Sí, discrepo quizás en una de las cuestiones que ha planteado. Probablemente no es la orientación correcta en los ámbitos municipales, sobre todo, pero hay una inversión importante en muchos municipios. Yo creo que ahí sí que ha habido, en algunos al menos, algunos de los que yo conozco, sobre todo en aquellos que han sido capaces de ir desarrollando proyectos sostenibles en el tiempo, escuelas de danza, de música, de teatro, que cuentan con una estructura económica también, pero que bueno, que es cierto que quizás que en la intervención anterior se hablaba de intentar trabajar en una coordinación entre todas las instituciones para que los escasos recursos que existen pues realmente se puedan orientar de la mejor manera posible. Yo la única pregunta que le haría, usted representa un sector muy concreto pero especialmente importante, por lo que supone de cultura, y si me apura, mucho más que de cultura, pero que tiene un elemento muy simbólico, como hablaba con anterioridad, que tiene que ver mucho con nuestra identidad, con nuestro patrimonio, y por tanto, que tiene que ver mucho con Canarias, ¿no? Ustedes durante estos años han visto reflejados en las instituciones, no voy a hablar ahora solo del gobierno de Canarias, en las instituciones, a este ámbito de la cultura que ustedes representan, que creo que tuvo un auge importantísimo durante muchos años, han visto que se ha perdido esa importancia relativa en las instituciones a la hora de contar con ustedes. Y digo esto porque me preocupa la cultura en su conjunto. Yo creo que debemos de estar siempre abiertos a lo que nos llega de fuera. De hecho, creo que los valores más representativos y uno de los elementos más representativos importantes de nuestro folclore, de nuestra cultura a nivel general, precisamente ha sido la capacidad de absorber aquello positivo que nos llegaba de fuera, obviamente trasladándolo a nuestra forma de ser, a nuestra idiosincrasia. Pero sí que me preocupa que un exceso en este ámbito realmente esté influyendo para que aquellos valores más identitarios de nuestra cultura, aquellas representaciones más nuestras, pues estén quedando en el olvido o estén pasando a un plano ya no secundario, sino incluso, si me apura, mucho más, más a la cola. Y luego una cuestión, nosotros vamos a registrar una pregunta, porque precisamente nos llegaba esa información el otro día en la reunión del Consejo Canario de la Cultura, donde estuvo presidida por el presidente del Gobierno durante 10-15 minutos y donde así planteaba precisamente el incremento del peso y el papel que iban a jugar los distintos sectores del ámbito de la cultura. Fue bien recibida, estuvo durante 10-15 minutos el presidente, se tuvo que ausentar por motivos de agenda y luego pues en la intervención de la consejera precisamente desmiente lo anterior. Y en ese incremento, pues, al final no va a estar mucho más representado, se incorporan las universidades, muy bien, y otros aspectos, pero el sector, los distintos sectores de la cultura van a quedar en minoría, como usted bien comentaba, y sé que ha generado un malestar importante, que además se manifestó en esa propia reunión, y creo que obviamente no es el camino, y desde al menos yo espero que desde el dictamen que saquemos de aquí, creemos que ese no va a ser el camino. Muchas gracias.
Gracias, señoría. A continuación, don Juan José Márquez Fandiño, en representación del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida y agradecerle la comparecencia, ¿no? Y estamos entrando un poco en la recta final de las comparecencias y realmente sirve un poco para reafirmar lo que hemos escuchado, ¿no? Y lo que hemos podido entender a lo largo de la comisión de estudio. Y desde el punto de vista presupuestario, yo creo que los datos hablan por sí mismos. Y yo creo que lo que falta el problema radica en una falta de comprensión sobre lo que es el sector cultural y lo que ello implica, ¿no? Yo creo que hasta ahora lo hemos vivido. Quizás si el sector cultural hubiera estado representado en la Confederación de Empresarios o en la COE en Canarias, seguramente hubiera sido escuchado y se hubiera entendido el planteamiento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y creo que evidentemente, como no estaban en la Confederación de Empresarios, pues no negocian ese tipo de cosas y no se plantean leyes como se plantea la ley del suelo, ¿verdad? Pero en cualquier caso, yo creo que esta comisión tiene que servir de punto de inflexión y así lo que nosotros creemos que tenemos que hacerlo, ¿no? Y a través de nuestro dictamen en las políticas culturales y empezar a entenderlo, si ya que no lo entienden desde un punto de vista social, identitario, pues a ver si empiezan a entenderlo desde un punto de vista económico, capitalista. Porque ya no es una cuestión de gustos, sino una cuestión de pura lógica, ¿no? Entonces, yo creo que su comparecencia ha ido a reafirmar desde mi punto de vista estos datos, que son impepinables, y a partir de ahí podríamos trabajar, ¿no? Porque hay tanto por hacer en el sector cultural, y cuando hablamos de intrusismo, y cuando hablamos de muchísimas cuestiones que nos preocupan a todos, pero cuando la base, lo más importante, lo esencial, no está funcionando, pues que podríamos discutirnos sobre muchas cuestiones, pero que quizás sería, yo creo que ahora no es el momento, desde el punto de vista. Sí me preocupa lo que apuntaba el señor Campos acerca del Consejo Canario de la Cultura. Parece ser que no entendemos que la pluralidad, que la diversidad de opinión forma parte de la riqueza también y es una necesidad a la hora de gobernar, a la hora de hacer política. Y seguimos sin, parece que seguimos en esa misma tesitura. Así que me gustaría, si ustedes forman parte de ese Consejo General de Cultura, que apuntara dos o tres elementos que nosotros podamos demandar claramente al gobierno de Canarias para que los cambien, ¿no? Porque en teoría se trataba de fomentar el Consejo General de la Cultura, lo escuchamos incluso en el discurso de investidura, y ahora resulta que seguimos en las mismas. Entonces, si nos podrían dar un poco en ese sentido. Y nada más, yo creo que la intervención de hoy debe estar recogida también en el dictamen, como un elemento a considerar cuando hablamos de los representantes musicales y de los grupos, además, de música tradicional o música canaria, como queramos llamarlo, popular o lo que sea, pero sí debe estar recogido, evidentemente. Y me preocupa mucho lo que usted advirtió de que si cuando perdamos una generación que está muy activa todavía, afortunadamente, ahí se creará un vacío, ¿no? Y eso dice bastante de nuestras políticas educativas, ¿no? Y Geray Rodríguez, cuando intervino aquí, lo dijo, ¿no? O sea, educación, educación y educación. Y en ese sentido creo que deberíamos estar mucho más preocupados de lo que estamos. Así que muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Don Braulio, cuando exponía sus opiniones en relación con la experiencia que obviamente resume de su trayectoria, cuando hablaba de la gestión cultural por parte del poder público autonómico, en este caso del Gobierno de Canarias, y que se plasma lógicamente en su presupuesto general de la comunidad de cada año, obviamente criticaba el bajo ratio económico que se dedica al sector cultural en comparación con otras presupuestos de otras comunidades autónomas. Es evidente que el ratio que se incorpora al presupuesto para cultura depende, pues, de la prioridad con que el Gobierno de Canarias realiza el presupuesto y también en función de las disponibilidades económicas con las que cuenta y que tiene que repartir. En cualquier caso, lo más importante es si quienes están al frente de la gobernanza cultural entienden si se ha de presupuestar tanto o cuánto, y si es tanto o cuánto, cómo se ha de distribuir entre las distintas manifestaciones culturales a las que quiere atender. ¿Cree usted que ese criterio es el erróneo? ¿Cree usted que las prioridades no son las correctas? ¿O en todo caso lo que es necesario absolutamente ab inicio es un cambio de mentalidad radical y a partir de ahí seguramente tendremos mejores expectativas de futuro? Nada más, señor presidente.
Gracias, señoría. Doña Josefa Luzardo.
Gracias, señor presidente. Y primero que nada, yo, don Braulio, sí le quiero agradecer sobre todo los datos económicos, porque a mí me parece que eso efectivamente refleja, porque es importante ver cómo está el resto de comunidades autónomas, y yo creo que es verdad que con cultura no se ha cumplido, y lo que es peor, se sigue sin cumplir. A mí me parece que es muy importante el cotejar datos y el saber, como ha dicho también mi compañero, hombre, el Gobierno de Canarias, cuando hace el presupuesto, establece sus prioridades. Ahora mismo estamos leyendo que va a haber una ley de crédito extraordinario, y donde sí sabemos que, por ejemplo, la Televisión Canaria ha pedido, para poder seguir funcionando, 6 millones de euros más, con lo cual se va a quedar que se le quitó para este presupuesto, pero se le vuelve a poner, que son 40 millones, y lo que habría que valorar es qué audiencia tiene y cuál es el resultado, ¿no? Yo no quiero pasar por alto lo del intrusismo, porque me consta, y también he tenido la oportunidad de estar muy cerca de este sector, y yo sí creo que el papel del Parlamento también debería ser establecer algún tipo de legislación, hombre, que no se puede tratar igual a los que son desiguales, y además no seguir permitiendo, porque es verdad que muchos artistas, muchos creadores lo han pasado mal, y efectivamente lo de la nevera me consta que algún caso conozco. Pero también quería hacer una pregunta, porque los 300.000 euros que reparte Cultura Canaria en Red, a mí me parece ridícula la cantidad, pero me parece todavía peor cómo se reparte el dinero. Porque yo no tengo muy claro, y ya esto son preguntas que también he hecho directamente a Canaria Cultura en Red, cómo se distribuye, cuál es la comisión técnica, que todavía no me han dicho cuál es la comisión técnica, ni los criterios objetivos con los que se distribuye esta cantidad tan ridícula. Porque es verdad que luego al final, yo creo que en octubre ya no hay dinero, y en algunas ocasiones incluso han cobrado después de que ha finalizado el año por un problema también que hubo de encomienda. Entonces, ¿de qué nos vale tener una cantidad si además luego encima no hay criterios objetivos? Por lo menos eso es lo que yo, la opinión que yo tengo, salvo que usted me demuestre lo contrario. Y en relación al Consejo Canario de la Cultura, vamos a ver, en la legislatura pasada solo se reunió dos veces, pedí las actas, y solo se reunió una vez para conocer el estudio económico de la cultura, para hacerse una foto a la consejera anterior, en el mes de noviembre de 2014. Bueno, después, ahora, este año en febrero, nos han vuelto a presentar otro estudio, como ha dicho usted, del valor económico de la cultura. La pregunta es, ¿tanto estudio? Primero, ¿cuánto cuesta? ¿Y cómo se adjudica y por qué procedimiento? Porque yo estoy convencida que ustedes, y además se sonríe también la persona de Canaria de Cultura en Red, porque es una batalla que tengo, o sea, yo estoy convencida que muchas veces lo que hace falta es sentarse con los sectores que son los que manejan también cuál es la realidad económica y seguramente será mucho más fácil, porque además los estudios son para hasta el año 2012, claro, ¿qué ha sucedido del año 2012 al 2015 cuando ya estamos en el año 2016? O sea, cuando se estudia el año 2016 estaremos en el 2020, con lo cual estará siempre desfasado y dónde están las medidas que se pueden llevar a cabo. Y lo que sí creo que efectivamente, si el gobierno de Canarias no tiene sensibilidad porque no quiere, porque ahora va a distribuir, creo que eran 123 millones de euros, ¿no? Ha dicho que va a haber, por cierto, lo dijeron el día antes de las elecciones, creo que salió lo de los 123 millones de euros que va a establecer por crédito extraordinario, yo creo que de ahí efectivamente podría haber alguna cantidad, como la hay también para la televisión canaria, que tenga que ver con el sector de la cultura.
Gracias, señoría. Por el Partido Socialista Canario, doña María Victoria Hernández Pérez.
Gracias, presidente. Bienvenido a esta casa, ya que añoraban ustedes tanto estar aquí. Nosotros estamos satisfechos de haber formalizado la invitación para que ustedes estén aquí. Bien, yo creo que, como decían los otros diputados, se ha insistido por parte de su intervención en conceptos que ya hemos visto quizás un poquito al principio y es bueno refrescar las ideas cuando ya estamos cerquitas de hacer ese dictamen que nos hemos encomendado entre todos los grupos políticos. Y yo estoy, algunas cosas podría discrepar algo, pero quizás sea su manera de exponerlo, pero creo que no es objeto de que de profundicemos en ellas, porque bueno, pues porque no tienen una aportación novedosa para esta comisión. Así que reitero el agradecimiento de que esté usted aquí y que nos haya enriquecido con su intervención. Gracias, Braulio.
Gracias, señoría. Bueno, voy a intervenir como coportavoz también del Grupo Nacionalista Canario. Yo le he oído con mucha atención y las personas que usted representa me merecen todo el respeto, ¿no? Yo creo que la música popular o música de raíz, como usted la llama, estoy de acuerdo con el portavoz de Nueva Canarias, es la música que realmente nos dota de mayor identidad, ¿no? Luego hay otro tipo de músicas que a mí me parece que bueno, son distintas, ya se pueden oír en cualquier otro lado, ¿no? Por lo tanto, por delante ese respeto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de datos económicos, como dice la compañera del Partido Popular, también debemos ser un poco rigurosos. Yo le he oído a usted decir que Cultura, el Gobierno de Canarias, tiene un presupuesto de 20 millones. Son 12, me parece. Yo creo que de eso sí conozco y creo que lo hemos hablado aquí. No llega ni a 12. Se asemeja al presupuesto del Cabildo de Tenerife, por lo menos. Es el que yo conozco, ¿no? Por lo tanto, aquí en Canarias, cuando hacemos estas comparaciones, el problema es que se han producido, y esto lo digo porque además he estado ahí en primera línea, se han producido una serie de transferencias desde el gobierno de Canarias hacia los cabildos y de los cabildos hacia los ayuntamientos, y debiéramos contar todo ese dinero, porque ese dinero forma parte de lo que era originalmente el presupuesto de cultura del gobierno de Canarias. Y hoy día está esparcido. Y yo no sé lo que están haciendo los cabildos ni los ayuntamientos, como usted ha criticado, ¿no? O sea, esas transferencias, habría que vigilar hasta qué punto estas transferencias
que formalmente se hicieron, que luego si son operativas a la hora de financiar a emprendedores y a empresas culturales como la que usted representa, ¿no? Y yo creo también que las cifras que está ofreciendo de Culturas Canarias en Red no son reales, ¿eh? Yo tengo conocimiento, no son las reales, vamos, dedicadas a música en general, no a música popular y de raíz, que es lo que usted representa. Hay partidas de 2 millones de euros que conozco de Canarias Cultura en Red, que casi el 80% está dedicado a música, ¿no? Pero claro, a música que yo también he podido investigar, y estoy muy preocupado por ello, pero música, y he puesto aquí ejemplos y no me gustaría volver a colocarlos, pero si hay que colocarlos, los coloco. Es decir, promotores de Manolo García o de Estopa o Una Noche del Tango, que se llevan mucho dinero de Canarias Cultura en Red y de otras manifestaciones de gente, sobre todo, que viene de fuera. Yo creo que esos datos tendría usted que, repreguntarlos, porque no son exactos, ¿no? Y lo que me está dando la impresión es de que hay un reparto que no es equitativo con relación a la importancia dentro de lo que es la jerarquía musical, ¿no? Que yo creo que la primera que debiera ocupar el sitio sería esta que usted representa, ¿no? Luego habla usted también, y otra cosa que estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo, es que ha habido como una especie de sobredosis de teoría en cuanto a los documentos básicos para regularizar el funcionamiento cultural, ¿no? Y bueno, usted, bueno, creo que valora mucho el Plan Canario de Cultura, creo que lo ha valorado. Habrá que leerlo con mayor atención. Usted dice que participaron en él unos 300 profesionales, ¿no? Pero desde luego yo no sé cómo podríamos hacer realmente operativo ese documento, porque estoy con usted también en ese sentido, ¿eh? Mucha teoría, pero a mí lo que me gustaría es que supiéramos qué propuestas hace ese documento y para llevarlas a la práctica, ¿no? Porque si no es que nos quedamos siempre en lo abstracto, ¿no? Es la impresión que tengo y que también deduzco de las palabras que le he oído, ¿no? Y estas son un poco las matizaciones, no me contesta a lo que no le interese, ¿no? Pero son las matizaciones que yo quería hacerle a su intervención, que al fin y al cabo es una intervención muy muy decisiva, ¿no?, en esta casa, ¿no? Uno de los músicos que usted representa no solo nos hizo aquí una intervención muy muy brillante, sino que es hasta el autor del himno de esta comunidad, ¿no? O sea que, por lo tanto, muchas gracias por su intervención y, en la medida de sus posibilidades, nos contesta a los planteamientos que les hemos hecho, ¿no?
¿Sí? Una notita para yo concentrarme. Usted representa y se presentó aquí a la parte, digamos, de la cultura popular de Canarias, parece que mayoritariamente, pero según me consta, y yo me he entrevistado con otros asociados, también una parte muy importante de esa asociación es la parte, digamos, de música de batuta, de música de... Y en ese aspecto usted no ha hecho absolutamente ninguna referencia. Es así, ¿no?
Comentaba sobre el presupuesto de los ayuntamientos. Evidentemente, como toda generalización, esto fue un comentario injusto. La mayoría de los ayuntamientos y la mayoría de los cabildos se agarran a los circuitos del Gobierno de Canarias para programar. Entonces, sus presupuestos para ese tipo de programaciones se reducen a lo mínimo, porque utilizan los recursos del Gobierno de Canarias para cumplir con estas programaciones. Ya no solo de cultura, sino que estamos viendo en los últimos años que hasta las fiestas se están programando con dinero de los circuitos del Gobierno de Canarias. Preguntaba también si notamos que se haya dejado de contar con los artistas que nosotros representamos mayoritariamente. Sí, totalmente. Y esto viene mucho con el tema del intrusismo. O sea, En los últimos años nosotros hemos notado que se está dejando de lado la cultura y se está invirtiendo en ocio. Hablábamos antes de que las nuevas generaciones no están, nuevas generaciones de creadores no están floreciendo como debieran, quizás. Y lo que vemos es que todo el talento joven que hay en los músicos de las islas se están derivando a grupos de tributos. Todos sabemos que están como muy de moda. Todos los ayuntamientos programan noches enteras de tributos y de cosas así. Y lo que es la música popular o la música de raíz está un poco más aparcada, digamos. Tendrá, me imagino, mucho que ver con el tema de los costes. Pero es lo que hablábamos antes. Un grupo profesional le paga decentemente a sus empleados, les da de alta, paga impuestos, y todo esto hace que al final el caché suba unas cantidades que un grupo de versiones o de tributos no llega, porque ni les da de alta, son asociación cultural, no pagan impuestos, van con un papel por si llega el inspector donde dice que son socios de una asociación cultural y que no cobran, con lo cual no están obligados a nada. Claro, ellos además es un hobby, por 50 euros se pasan la noche tocando sin problema, con lo cual al final ofrecen unos precios contra los que un profesional no puede competir. Esto nos hace, y me van a permitir que insista, aunque ya el portavoz de Podemos lo decía, lo remarcaba, vamos hacia un vacío de creación en la música popular de esta tierra. Desde que se retiren estos capos, digamos, de la música de los que estamos hablando, es que no viene absolutamente nadie. Los únicos que pueden tener cierto relevo son los timplistas, saben que hay una generación de timplistas jóvenes. Pero, por ejemplo, yo, entre los artistas que antes les nombraba, está Germán López. Germán López está pensando abandonar, porque no hay mercado, no tiene trabajo. Germán López es profesor en un instituto, está en excedencia, porque en su momento optó por apostar por la música, por intentar vivir de ella, y lo que está viendo es que no puede, que va a tener que volver al instituto y que, bueno, la música se va a quedar también como un hobby para cuando pueda, ¿no? Hacia eso, hacia lo que vamos, porque no hemos sabido, en los últimos años, no hemos sabido crear un mercado, no hemos sabido crear la necesidad de que se consuma este tipo de música. Con respecto al Consejo de la Cultura, y así respondemos a varios, yo no estoy dentro del Consejo, pero uno de nuestros socios sí, Enrique Mateu. En el último consejo, a nosotros nos consta, por lo que nos han dicho desde el gobierno, de que esta vez el consejo se reunió porque lo quieren poner en marcha, querían ponerlo en marcha ya, pero que se va a reestructurar. Están trabajando en el nuevo reglamento y se va a reestructurar todo. Efectivamente, en la última reunión, el presidente del gobierno hizo un diálogo inicial y luego se fue. La consejera no lo contradijo, ella habló de lo mismo, quieren darle mayor peso al sector cultural. Se contradijo a sí misma, porque luego dijo, el consejo actual está formado por 25 representantes de instituciones públicas y 10 del sector. Y la consejera plantea que de esos 10, 2 sean ahora para las universidades, con lo cual el sector se queda en 8, con lo cual no solo no aumenta, sino que disminuye. Por eso pedimos nosotros que haya, de hecho nosotros lo que pedimos es que el sector sea mayoritario y que tenga la presidencia del consejo. Además es un consejo consultivo, no pasa nada. Creo que el de turismo está compuesto por 11 personas del sector y 4 de las instituciones, pues igual no sería un mal modelo. Desde el Partido Popular nos preguntan por el criterio que pudo tener el gobierno. Yo sobre eso, me va a perdonar que no pueda, habría que preguntarle a ella. Evidentemente me parece que un recorte del 86% en los últimos 8 años, a mí me parece demasiado. Yo no creo que ningún otro sector haya tenido un recorte ni parecido. ¿Por qué quitar una cultura? No sé responderle sobre eso, no sé. ¿Que necesitamos un cambio de mentalidad? Personalmente creo que sí. Personalmente creo que sí. Yo creo que la cultura, ya no hablemos de valores económicos, que por lo que leo también se podría, pero la cultura es un intangible que debería tener mayor importancia en los presupuestos. Además creo que es un derecho de los ciudadanos y una obligación de cualquier gobierno hacer que tengan acceso a la cultura, pero bueno, eso es una opinión personal. Doña Josefa pregunta por el presupuesto de Canarias Cultura en Red. Igual me expliqué mal. 300.000 euros es el presupuesto de Canarias Crea. Es el presupuesto de Canarias Crea. Además, Canarias Crea no solo es para música, es para todas las disciplinas. Y sobre los criterios de Canarias Crea para dar esta ayuda, nosotros no tenemos ni idea. Nosotros presentamos una solicitud a Canarias Cultura en Red y pasado un tiempo nos dicen si la aceptan o si no. Pero no tenemos ni idea de si hay que cumplir con unos criterios, de si se valora más una cosa que otra. Sobre eso nosotros no tenemos ni idea. Igual existe, pero a nosotros no nos ha llegado. Y luego preguntaba sobre los estudios. Tampoco sé cuánto cuestan, también me gustaría saberlo. También hemos preguntado y tampoco nos dicen.
Yo también he preguntado.
Y tampoco sé a quién se le dan ni cómo se adjudican. A la señora del PSOE, primero, perdón, Vicky, perdona, se me fue antes. Muchísimas gracias por invitarnos, estamos aquí gracias a ti. Y bueno, pero bueno. Y sobre lo que preguntaba sobre la asociación, mira, una de nuestras asociadas se dedica a la música clásica, efectivamente. Además, una de las asociadas más activas. Ayer estuve hablando con ella sobre este tema y más o menos la problemática sobre la que yo he hablado, aunque yo he insistido mucho en la música popular o de raíz, es porque prácticamente Isabel se dedica a la clásica y hay otra empresa que se dedica al jazz, pero el resto nos dedicamos a la música popular. Por eso digamos que lo he centrado bastante ahí. Pero toda esta problemática que yo he explicado la tiene la música clásica. La música clásica además tiene un problema extra. Lo que pasa que creo que dentro de poco viene Lothar Siemens. Y Lothar va a hablarles de la música clásica, les va a contar toda la problemática sin ningún tipo de problema, con lo cual me parecía que igual. Pero bueno, en principio el problema de la música clásica que nosotros vemos es que hay una inversión importante en estas islas en música clásica. Hay dos orquestas maravillosas, creo que rondan los 8 millones de euros cada una de ellas. Dependen de cabildos, pero tienen 8 millones de euros cada una de las dos orquestas. Y tenemos un festival de música maravilloso también, que creo que en la actualidad está en 1.300.000 o así. Estamos hablando de casi 18 millones de euros en música clásica. Los músicos clásicos canarios, yo no voy a decir que estén vetados en las orquestas, pero creo que ahora mismo andan sobre un 20, igual tú me sabes decir un poco más, sobre un 20% en las plantillas de las orquestas. Y en el Festival de Música de Canarias sueñan con poder tocar, pero hasta ahí se quedan en un sueño. Con lo cual digamos que tienen una problemática muy especial y por eso preferí que sea Lothar quien lo explique y quien igual lo conoce mejor que yo. Señor presidente, hablaba de 12 millones de euros en cultura. A nosotros nos dicen que son 21. Lo que ellos puedan mover o no puedan mover desde dentro, evidentemente se nos escapa. Nosotros en todas las reuniones que hemos tenido, tanto con el presidente, como con la consejera, como con el viceconsejero, como con la directora general, nos hablan de 21 millones de euros. Lo que sí tenemos claro es que a la base, a donde están los creadores, donde están los artistas y donde están las empresas apenas llegan tres. Usted habla de que a la música, de que igual tengo mal los datos. Yo hablo, cuando yo les hablo de la música popular, les hablo de creadores. Evidentemente, un patrocinio a un concierto de Manolo García no lo meto dentro de este tipo de música. Dentro de los programas de Canarias Cultura en Red hay uno que es Canarias y la Cultura, creo, que lo que hace es que patrocina diferentes eventos o actos. Y dentro de eso, efectivamente, creo que está en 1.900.000 ese programa. Y efectivamente, desde ese programa se patrocinan, yo no tengo los datos, pero sí sé que desde ahí es de donde se patrocinan pues los conciertos de Manolo García o de quien sea. Igual que se patrocinan festivales y muchas actividades que sí nos ayudan a nosotros, aunque son minorías. Con lo cual, los datos que yo le di son de la inversión directa en creadores y en artistas canarios, digamos. Esa es la inversión directa. Luego el tema de los patrocinios, tampoco tenemos datos sobre cómo se reparte ese dinero que hay en Canarias de la Cultura. Por último, hablaba del Plan Canario y de que igual hay mucha teoría y cómo se puede llevar eso a la práctica. El Plan Canario recoge una serie de objetivos a los que sí se llegó con la opinión del sector y que nosotros creemos que es muy sencillo desarrollar. Solo tienen que cogerlo, leerlo, y pensamos que junto a nosotros, porque somos los que llevamos bastantes años trabajando en esto y tenemos una visión diferente a la que tienen los trabajadores de Canarias Cultura en Red, se podrían poner en marcha, pero además mañana mismo. Incluso hay muchos de ellos que apenas necesitan inversión, aunque la mayoría sí, pero hay algunos que apenas necesitan inversión, que se pueden desarrollar con los programas y los presupuestos que actualmente Canarias Cultura en Red. Pero, como decía antes, nosotros notamos una carencia total y absoluta de un camino que seguir. Hablamos de Canarias Crea. Canarias Crea, por ejemplo, hace unos años perdió la parte que ponía el gobierno de España. Creo que rondaba los 800.000 euros. No se ha recuperado. Hemos pedido, no sé ni cuántas veces, que se estudie eso, que se solicite de nuevo, y no se ha recuperado. Canarias Crea ahora mismo es una bolsa de dinero en la que tú solicitas y se te da o no se te da, sin criterios, sin objetivos y sin nada. Nosotros, por ejemplo, les planteamos que se convierta en una oficina dentro de Canarias Cultura en Red que trabaje para fomentar o para buscar la forma. Yo me imagino que en turismo, cuando van a ferias o cuando hacen un trabajo de promoción exterior, no tienen una bolsa de dinero y se ponen a repartir a las empresas que la solicitan. Me imagino que hay un trabajo desde el gobierno de Canarias para planificar unos objetivos. Igual estoy imaginando más de la cuenta. Pero bueno, en cultura es lo que nos gustaría, que hubiera un trabajo donde se buscaran unos objetivos y unas herramientas por las que el gobierno realmente hiciera una labor para que los artistas canarios pudieran competir en igualdad de condiciones fuera. Actualmente ni vemos esos objetivos en Canarias Crea, ni vemos objetivos en los circuitos. Me gustaría destacarles una cosa con respecto a lo que hablábamos del vacío, de que las creaciones de hoy son el patrimonio de mañana. Hace unos años se perdieron las ayudas a la producción. En su momento a nosotros nos plantearon, a los que participamos del circuito de música, nos plantearon que cabía la posibilidad de, tenían 300.000 euros, cabía la posibilidad de dejar la ayuda a la producción y reinvertir ese dinero en el circuito de música, a lo cual nosotros accedimos. Bueno, si hay más en el circuito de música, tenemos más trabajo, si tenemos más trabajo podemos permitirnos crear las producciones nosotros mismos. Se vació la bolsa de la producción musical y al circuito de música no llegaron los 300.000 euros, todavía no sabemos dónde están, pero ya ni los esperamos, Y digo esto porque si no producimos, si los músicos canarios no producen, si las compañías de teatro no producen o las de danza no producen, el patrimonio que vamos a dejar para un futuro está igual de vacío que el presupuesto para producción. Y creo que nada más.
Muchas gracias, don Braulio. Tomamos buena nota de sus reflexiones y consideraciones sobre el sector que representa, y sin duda esas reflexiones y esas consideraciones nos servirán para el dictamen final que debemos de presentar en esta Cámara. Nuestro agradecimiento otra vez por su presencia y por la información que nos ha facilitado. Levantamos la sesión. Un momento, pues no levantamos la sesión. Perdón. Doña, la señora vicepresidenta, no, puedo informar que en la próxima semana está todo planificado, por lo menos hasta el día 4. El día 4, la. Doña Victoria, por favor. Que el día 4 las comparecencias que tenemos previstas son don Antonio Tejera Gaspar. Gracias. Ahora, hasta luego. Don Antonio Tejera Gaspar a las 10:30. Y a las 12, don Lothar Siemen Hernández. Y lo que sí podíamos es que si hay alguien que teníamos previsto para el día, según me había dicho Antonio Lozano, para el día 11.
¿Y Anatol?
Anatol podría venir el día 11. Sí, pues el día 11 a las 12, Anatol. Y vayan ya mirando lo que les queda de comparecientes pendientes para meterlos en la siguiente semana.
Yo quería, si puede ser, y todos estamos de acuerdo, que la consejera de Hacienda compareciera por esta comisión y nos dijera cómo está el tema de eliminación de las barreras aduaneras, desde que se aprobó la famosa PNL por unanimidad. Es que ese es un tema que va con Hacienda.
Bueno, yo en la medida de las posibilidades tenemos que agotar los comparecientes que te hemos presentado y luego si nos queda tiempo intentaremos que la consejera venga, ¿no? Pero no, porque no solo están las barreras aduaneras, sino que está lo que se ha dicho del ICTE, el millón para esto, para ¿cómo se llama? Para el sector audiovisual y también se ha prometido una ampliación para el sector cultural, que ha hecho una promesa que ha hecho en el Consejo Canario de la Cultura, el me parece el señor presidente, o sea, que nos aclare hasta qué punto esto es posible, ¿no? Bueno, vamos a ver si llegamos a tiempo. De acuerdo, levantamos la sesión.